nuestra psicóloga de guardia, con Pilar Muñoz.
Estamos de regreso ya, ya les habíamos comentado al final de nuestro boletín informativo que hoy era miércoles, que teníamos a nuestra psicóloga de guardia, que por lo menos nos sosegaríamos algo. Bueno, pues ya ha llegado doña Pilar. Muy buenas noches, doña Pilar, ¿qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César, y a todos nuestros amigos y seguidores. Bueno, pues hoy vamos con un tema que es muy prevalente, que además es frecuente en las consultas de psicología, de psiquiatría, y que es un trastorno que hay mucha población subclínica, es decir, que hay mucha población que lo padece pero que no llega a ser diagnosticada, ¿eh? Y estamos hablando de trastorno bipolar, que no hay que confundir, aunque es de la gama, con la ciclotimia. Además, incluso en la prensa del corazón hay celebrities que dicen, pues yo soy bipolar, como ha sido el caso de Catherine Zeta-Jones, pero antes de
eso esta, decían, sí, sí.
Efectivamente, antes de ella, pues clásicos han sido Isaac Newton o Van Gogh. Entonces, es un tema que siempre ha sido clásico en la psiquiatría, es un tema además muy complejo, ahora veremos por qué, ¿no? Pero siempre me permito hacer unas reflexiones previas a lo que es el corpus teórico de la bipolaridad. Voy a empezar con una de Platón que dice: lo que hay delante de nosotros y lo que hay detrás de nosotros importa poco comparado con lo que hay dentro de nosotros. Efectivamente, ese bifrontismo que tienen los bipolares, pues es realmente lo que les hace sufrir y mucho. Voltaire da un paso más, que además al principio Hipócrates confundió un poco la parte maníaca con locura, y Voltaire dice que locura es pensar en demasiadas cosas demasiado rápido, que sería la fase de manía, o en una sola cosa demasiado exclusivamente, que esa sería la parte depresiva. Luego, la parte, una frase anónima que tiene un sentido del humor, porque hay que distanciarse, se tenga lo que se tenga,
sí.
Dice, lo bueno de ser bipolar es que si no te gusta tu personalidad, te pasas a la otra.
Bueno, eso como chistecillo, sí, sí. Y graceta está bien, pero en fin.
Pues claro, es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces, ¿por qué decíamos que es difícil? Porque el TB, a partir de ahora vamos a hablar de TB como trastorno bipolar, que son los acrósticos que se utiliza tanto en la CIE-10 como la CIE-10 es la OMS, y el DSM-4 o 5 es la APA, la American Association Psychiatric, ¿no? Sí. Entonces, el TB es un trastorno de gran complejidad. ¿Por qué? Porque tiene un curso diferente a otros trastornos mentales, porque hay recaídas y porque hay una gran comorbilidad. ¿Qué es gran comorbilidad? Que no cursa solo, sino que da la mano a otros trastornos. Y si son más floridos esos trastornos, como la ansiedad o como esa la parte más maníaca, puede confundirse con trastornos como, por ejemplo, con un TAG, con un trastorno de ansiedad generalizada, o con un TLP, trastorno límite de la personalidad. Es decir, que si el diagnóstico no lo afinamos bien, al final la intervención va a ser inadecuada, va a ser iatrogénica. Iatrogénica es que aunque el propósito del terapeuta sea bueno, los resultados son muy malos. Entonces es difícil, ¿eh? Es difícil porque además los enfermos que tienen el TB son muy reacios a recurrir a terapia, sobre todo en las fases maníacas o hipomaníacas. Cuidado, porque este término es bastante confuso y a nivel popular, cuando nos dicen hay que ver lo maniático que eres. Bueno, en ese caso a lo que se refiere el vulgo es a qué obsesivo, qué repetitivo eres, porque maníaco en términos psiquiátricos es precisamente lo contrario, es eufórico. Entonces, cuidado con esto, ¿eh? Luego, el término en sí de trastorno mental implica, desafortunadamente, una distinción entre trastornos mentales y físicos. Y creo que es un dualismo reduccionista entre mente y cuerpo. Y es que ahora se ha avanzado, a partir de la tecnología y del curso en sí de la investigación psiquiátrica, y es que han visto que lo mental tiene mucho que ver en lo físico. De hecho, decimos, pues es que estamos somatizando un estado de ansiedad, un estado depresivo, y mucho físico en lo mental, porque muchos de los trastornos mentales absolutamente tienen que ver con una etiología química, que hay menos serotonina, que hay menos dopamina, y evidentemente eso es un registro físico, y sin embargo tiene un impacto en lo mental. Entonces, hablar de trastorno en psiquiatría y de trastorno en concreto bipolar, pues no debería ser así, porque no hay ningún virus, ninguna bacteria, ningún receptor o un órgano que se haya deteriorado provocando una enfermedad. No es así, ¿no? Entonces, es el TB tiene una etiología a veces muy confusa. Puede ser efectivamente un trastorno, y de hecho lo es, altamente hereditario, mucho más que el depresivo o mucho más que el ansiógeno, pero también tiene mucha etiología, unas situaciones externas adversas, un estrés postraumático de niño, un psicotrauma infantil, de esos programas que hemos hecho de abandono, de abuso. También puede degenerar un TB, o incluso ahora se ha visto que hay muchos TBs en torno a los 40 años por poblaciones que han consumido demasiado cannabis, que produce muy frecuentemente el TB, el trastorno bipolar. Entonces, las causas en sí pues nos evidencian que no es exactamente, aunque hay mucha prevalencia de que si tu padre o tu madre ha tenido un TB, tú lo tengas, pero que también hay unas causas externas, exógenas, que pueden provocar un TB. Bueno, pues entonces vamos ya al tema en profundidad de análisis, y tenemos necesariamente que empezar con una historia conceptual de dónde viene el trastorno bipolar. Y es que una de las características del trastorno bipolar, que es como dos caras de una misma moneda, pues la primera cara, la más evidente, son los síntomas depresivos. Bueno, entonces los síntomas depresivos per se, la depresión, ¿tiene una función adaptativa? Hombre, pues no lo entiendo. Bueno, pues sí, porque en el curso humano vital de las personas siempre nos vamos a encontrar con síntomas depresivos. Ante un duelo, ante una crisis económica, ante un desamor, ante una adolescencia, ante una entrada en la vejez, ante una dependencia, ante un mensaje de que tienes una enfermedad terminal, aparecen síntomas depresivos y tienen una función adaptativa. ¿Por qué? Porque nos ayudan a madurar, nos ayudan a encajar, a crecer, y nos ayudan a aprender a gestionar nuestro ánimo desde la humildad, que eso es muy bueno. Es decir, ante esos reveses de la vida nos van diciendo que el ser humano no es omnipotente ni omnisciente, sino que no puede con todo, y que la certidumbre no existe, sino que tiene que gestionar la incertidumbre. Bien, pero la depresión en el TB es una cuestión de intensidad y duración. Es decir, cuando ya la depresión no tiene una causa exógena de las que hemos comentado ahora mismo, sino que aparece en un decurso normal vital, entonces se convierte en un sufrir prolongado, y en ese sufrir prolongado, sin que haya una causa que lo evidencie, hablamos de una depresión patológica. Simplemente esto. La diferencia entre un estado depresivo, porque muchos de nuestros oyentes dicen, hombre, pues yo he pasado depresiones, ¿seré bipolar? No, si hay una intensidad constante, sorda, que les hace sufrir sin una causa evidente, entonces nos pondremos en alerta. Si no, evidentemente es un síntoma provocado por una causa ambiental.
Y que es después, algo totalmente distinto.
Claro, y que en esta sociedad tecnificada vienen muchas personas solicitando ayuda psicológica bien, pero farmacológica no bien. Dicen, hombre, acabo de perder a mi marido, de perder a mi hijo, empastílleme. No, no, porque eso lo tienes que vivir, como yo les digo, a pelo. A pelo es que yo no te puedo anestesiar, porque tienes que soportar ese tipo de situaciones, de acontecimientos que dan el tono a la vida, porque entonces estaríamos anestesiados siempre, excepto cuando vamos al parque de atracciones o de vacaciones.
Ya, es cierto lo que usted dice, pero es verdad que muchísima gente O sea, muchísima gente efectivamente lo que pide es que la tengan anestesiada. Exacto. Para no tener que enfrentarse al sufrimiento. Hombre, yo le podría decir que un conocido periodista, y era verdad, o sea, es verdad que cuando lo decía provocaba cierta hilaridad, pero era verdad que era así. Él decía que para cualquier cosa que le durmieran.
Claro.
Es decir, me tiene usted que curar una herida, duérmame antes. Me tiene que sacar una muela, duérmame, y que cuando yo me despierte me la hayan sacado. O sea, era, y resultaba un tanto ridículo y cómico, y bromeábamos con él por esta cuestión, pero es un sentimiento muy generalizado. Es decir, ¿qué me puede usted dar para que no lo pase mal?
Para no sentir, claro. Entonces, eso más bien responde a otro trastorno, que puede ser el trastorno narcisista, hipocondríaco, por ahí va el asunto. Porque una persona equilibrada y con un sentido de madurez, de eutimia, eutimia es equilibrio, pues hombre, sabe que la vida no es lineal, sino que tiene oscilaciones, y que en esas oscilaciones uno tiene que gestionar y tiene que afrontar que hay bajones, y que necesariamente uno le da la dimensión de la humildad, precisamente, que tú no lo puedes, y que ante esa situación de sorpresa que da la vida, tienes que encajarlo, y que se entra en esas situaciones de una manera y se sale de otra a mejor. O sea, entras en un mensaje de cáncer y sales, si sales, de otra manera. Pero es que si no sales, también llegas de otra manera, ¿no? Después, el primero que abordó todo esto de una manera científica o empírica fue Hipócrates, ¿no? Hipócrates fue el primero que empleó el término de melancolía, ¿no? Y además utilizó toda una serie de humores, de fluidos corporales para asociar la ira, el temperamento sanguíneo, el colérico, el flemático. Bueno, pues fue él. De Hipócrates luego hubo un gran vacío. Y fue posteriormente, tan posteriormente, que estamos hablando en el siglo XIX, cuando el padre de la bipolaridad es Kraepelin, ¿no? Y diferenció entre esquizofrenia precoz y enfermedad maníaco-depresiva. ¿Y dónde estaba la diferencia? Ojo y atención. En concreto, en la historia familiar. Hay más alta prevalencia de historia familiar en la bipolaridad que en la esquizofrenia. Cuando recibes un paciente con bipolaridad 1, bipolaridad 2, que ahora lo veremos, sí. Si preguntas, es más frecuente que te digan en primera línea mi padre o mi madre, eso es muy frecuente, incluso los abuelos. Sin embargo, en esquizofrenia podemos saltar a 3 o 4 generaciones para atrás. Entonces, la prevalencia de herencia es más alta en el TB que en la esquizofrenia. Después, el
siempre,
curso...
¿Siempre es hereditario o pueden darse casos en que no?
Pueden darse casos que no, pero normalmente viene por un TEP, que es un trastorno de estrés postraumático no superado, o como de curso de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero salta en la edad normalmente hacia los 40 años. Entonces, si aparece un TB en la adolescencia, digamos que la cronicidad y la gravedad es peor que si aparece a los 40,
claro.
por la propia lógica. Claro. Pero efectivamente hay apariciones que vienen como de curso, como digamos extensión de otro trastorno previo, o incluso de un TAG, de un trastorno de ansiedad generalizado. Entonces, el curso y la gravedad respecto, hablamos del siglo XIX de Kraepelin, ¿no? El curso y la gravedad también son diferentes respecto a una esquizofrenia. ¿Por qué? Porque la gravedad de un TB es menos grave y menos crónico que una esquizofrenia, es evidente. Claro, ¿por qué? Porque la esquizofrenia cursa con delirios y alucinaciones. Cuidado, porque el TB también puede cursar en algunas fases maníacas. Puede cursar, pero no es lo característico. Si cursa, evidentemente podemos tener un TB con brotes maníacos psicóticos. Es que son diagnósticos muy finos que implica un tratamiento u otro, ¿no? Y después, en la clasificación, incluiría si hay depresión mayor, si hay distimia, si hay trastorno bipolar, si hay ciclotimia, que la gente confunde el trastorno bipolar con la ciclotimia y no estamos hablando de lo mismo. Sí que comparten criterios diagnósticos, pero la ciclotimia normalmente cursa con hipomanía, no con manía, y estamos hablando de que los episodios no son de meses, sino de días. Pero en realidad tanto la depresión mayor como la distimia, como la ciclotimia o el TB, estamos hablando, a mí me parece esto precioso. La gente dirá, pues no veo yo lo que ve la doctora con lo de precioso. Y es que son trastornos de un exceso de afectividad. Es decir, hay ejes dentro del DSM-5 que son trastornos de inicio de la infancia y la adolescencia. Estaremos hablando del autismo, del TDA, del mutismo electivo, de todas estas cosas. Hay trastornos generalizados de ansiedad. Pues estaría el TOC, la ansiedad, las fobias y trastornos del estado de ánimo, que son efectivamente la afectividad, son derrames, excesos de afectividad, que son los depresivos o los trastornos bipolares o los ciclotímicos. Entonces,
ahora,
es muy bonito.
Ahora, en ese derrame, como usted dice, en ese uh-huh. efecto de la afectividad, puede tener que ver, por ejemplo, el hecho de haber sufrido algún trauma en los afectos, por ejemplo.
Claro, voy a poner efectivamente.
Efectivamente. Por ejemplo, un niño que ha sido abandonado, un niño que ha sido maltratado, etcétera. ¿En las raíces de la bipolaridad pueden estar ahí?
Efectivamente, es una de las causas que ahora veremos, endógenas o reactivas. Endógenas ya van, son como dos dimensiones en la campana de Gauss. Entonces, lo endógeno es que viene con un déficit de uno de los neurotransmisores y entonces la causa, la etiología se ve con claridad, ojo, porque casi nunca es con claridad, porque claro, cuando te llega un paciente, el inicio del TB normalmente es como el esquizofrénico, suele aparecer de los 18 a los 25 años. Claro. Entonces, cuando te viene con el trastorno ya, ¿quién no ha tenido una situación adversa? Más o menos todo el mundo. El diagnóstico diferencial es cuando, además de esa situación de deprivación emocional, de un vínculo, un apego anómalo, además hay una historia familiar que lo satisface. Entonces dices, puede ser un TB mixto, de etiología mixta. Ahora, vamos a ponernos el caso. Hay una limpieza de herencia en primera y segunda, incluso tercera generación. No hay ningún rastro de TB. Y ese niño ha sido institucionalizado, ha sufrido un abuso emocional, físico, sexual. Entonces, la etiología, digamos que es reactiva, es exógena. Ha desarrollado un TB con una etiología reactiva exógena y que explica el cuadro. Ojo, y puede tener y agrupar los mismos síntomas que el endógeno, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que quizá a la hora del tratamiento, no quizá, seguro, es más reactivo y es más permisivo a la terapia psicológica uno que proviene de una situación reactiva que uno que proviene de una situación neuroquímica tal cual, donde claro, la farmacología sería más competente a la hora de resumir o reducir el trastorno. Bueno, pues seguimos con Kraepelin. Al definir la locura, estamos en el siglo XIX todavía, la locura maníaco-depresiva, y reconocía, que esto es importante, su forma circular o cíclica. Hasta entonces no se había diseñado lo que es la clasificación cíclica, y es que estas personas con ciclos más cortos, llamamos ciclotimia, más largos, llamamos bipolaridad, entre depresión y gran euforia. La gran euforia se llama manía y la euforia sin más se llama hipomanía, ¿no? Entonces, al inicio de darse todos estos cuadros, en el siglo XIX, donde claro, todavía todo esto estaba en mantillas, la manía la consideraban como un estado de locura, como un delirio tipo psicótico. Claro, esto ha sido bastante deprimente para las personas portadoras de TB, porque pueden cursar efectivamente con una manía, con una depresión, pero no tener alterada la... ¿Qué es un delirio? Tener alterada la capacidad de conectar con la realidad. La esquizofrenia per se es una alteración psicótica, pero no todos los TBs tienen en los estados maníacos un brote psicótico, ni muchísimo menos, porque cuando tú le tienes que dar a un paciente este tipo de diagnósticos, pues claro, es un impacto bastante negativo. Y dice, hombre, es que voy a perder contacto, es que puedo hacer algo a mi entorno. No, tranquilo, no, no. Luego veremos el decurso. Y afortunadamente, la medicación y la terapia está en un estado de madurez que puede solventar bastante bien los cuadros, ¿no? Los cuadros cíclicos. Pero ya hemos ido aterrizando y vemos que la característica del TB o de la ciclotimia, dependiendo del curso de duración, son dos caras de la moneda, depresión y euforia. Después, en 1957, se separan términos y conceptos, que esto también es importante, entre bipolar y unipolar. El bipolar es que en algún momento de su vida, tanto de inicio como del curso, ha sufrido las dos dimensiones. Pero el unipolar solamente ha tenido una de ellas, o solo manía o solo depresión. La diferencia es que si solamente ha tenido depresión, pues puede quedarse en un estado depresivo y ya está. Es decir, entraría dentro de las categorías de trastorno del exceso de la afectividad, trastorno del estado de ánimo, sin más, y puede ser un depresivo crónico. Pero si ha presentado un episodio de manía o hipomanía, ojo, porque es casi seguro, muy probable, que desarrolle un TB de tipo 1 o de tipo 2. Es decir, que casi con seguridad, a medida que vaya entrando en años el sujeto, le vaya a aparecer el ciclo depresivo. Entonces, vuelvo a repetir, si solamente ha presentado un episodio depresivo y nada más, se puede quedar en un trastorno depresivo unipolar. Si ha presentado solamente un episodio, por muy breve que sea, estamos hablando de 3 días de manía o hipomanía, es de esperar que pueda generar un TB o una ciclotimia. Bien, entonces en los 70 se afinó más tanto el DSM-5 como la CIE-10. La CIE-10 es de la OMS, ¿no? Entonces clasifican el bipolar 1 y el bipolar 2. Ahora con el DSM-5, que es muy controvertido, a mí me parece que estoy de acuerdo con los críticos del DSM-5. ¿Por qué?
No está usted sola, ¿eh? Son multitud.
Ay, me alegro muchísimo, don César, que me diga eso.
Son multitud.
Porque demasiados lobbies han presionado para que haya clasificaciones nuevas. Sí, entonces, sí. Hombre, ahí se han apartado.
Y quitaron trastornos muy concretos y,
exacto,
y desde entonces hay una crítica muy seria, muy
claro,
seria.
Claro, yo creo que ahora han empezado a hacer unos criterios bastante al albur de la bonanza cultural, lo cual la ciencia tiene que estar siempre neutral a todo esto, y además son criterios tan sumamente específicos, pues que todo el mundo es trastornado y todo el mundo está saludable. O sea, que
exactamente,
es que
sí, o sea, lo tremendo del asunto es eso, o sea, han conseguido que al final todo el mundo esté sano y eso al mismo tiempo todo el mundo está enfermo. Es algo colosal. Sí,
exacto,
sí, es cierto.
Exacto. Entonces, según el DSM-4 y el DSM-4 revisado, que es, yo tengo el 4 en la consulta, ni siquiera cogí el revisado. Entonces, el bipolar 1 es que comparte el bifrontismo, es episodios depresivos y episodios de manía. Y el bipolar 2, que es más leve, son lo mismo, episodios depresivos, pero con hipomanía. Con lo cual, el bipolar 1, digamos, que es de mayor impacto porque el sujeto tiene gran afectación en su vida personal, laboral y social. Mientras que el bipolar 2, con episodios de hipomanía, bueno, efectivamente no deja indiferente a su entorno, pero puede ser compatible con que siga el sujeto teniendo un curso de vida más o menos alterado, pero normal. Es decir, que el bipolar 1 siempre va a causar baja laboral, siempre, incluso ingresos hospitalarios. Ahora vamos a ver los conceptos claves para la comprensión y para el diagnóstico, porque, como digo, es muy difícil diagnosticar, porque cuando viene el sujeto viene con mucha comorbilidad, porque todos vienen con trastornos de ansiedad, pero eso es secundario, no primario, ¿no? Entonces, primero, primer concepto, el estado de ánimo deprimido es un malestar psicológico profundo y crónico en el TB. Es decir, que no es un estado de tristeza, no. Es un estado de malestar profundo, que tú le dices al TV, bueno, ¿y por qué estás así? Pues no lo sé, pero todo es negro, todo es oscuro. O sea, no te sabe decir como una persona que viene a un duelo y dice, ¿pero cómo quieres que esté? Pues si es que me ha cambiado la vida, pero si es que yo antes dormía con mi marido y ahora me estoy acordando de pacientes, mujeres sí. Que vienen, bueno, pues es que tú sabes la soledad de cerrar la puerta, hombre, pues evidentemente... Eso es una tristeza por una causa que se ve. No, yo hablo de un malestar profundo. Y además, el TB es el trastorno que tiene más ideaciones, más tentativas y más suicidios con éxito. Con éxito hablo en términos psiquiátricos, ¿no?
Sí.
Entonces, el TB se caracteriza por una depresión aguda, ¿no? Entonces, esto, la etiología normalmente es por lo que hemos dicho, o por un psicotrauma infantil o por un estado de neuroquímica deficiente. Y estaríamos hablando en cualquiera de los casos de algo cuantitativo. Pero también hay una diferencia cualitativa y es que el estado de ánimo depresivo en el TB se independiza de la voluntad del sujeto. Dice, bueno, ¿y esto qué es? Quiere, pero no puede. O sea, tú a la viuda le puedes decir, venga, anímate y sales al cine con tus hijos. Dijo, es que me cuesta la vida, pero bueno, vale, si tú me lo dices que esto es bueno, lo hago. No. Es que en el estado depresivo del TB ya le puedes decir lo que quieras, que está en estado de hibernación. Es que se ha independizado el estado de ánimo de la voluntad, de la motivación y de la organicidad. O sea, le puedes poner percebes de la ría de Arousa que le da igual, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver una clasificación que es necesaria a la hora de hacer un diagnóstico preciso. Y tampoco es que nuestros oyentes pueden ser especialistas médicos, especialistas psicológicos o simplemente pueden padecerlo o conocer a alguien que lo padezca. Y también esta finura a la hora de diagnosticar o de precisar les es importante y les es válido. Lo que hemos dicho antes, endógeno versus reactivo. Entonces, es la discusión entre las causas psicológicas y las biológicas. Evidentemente, Freud argumentaba que las causas de la bipolaridad y de todo lo que se quiera, de toda la gama psiquiátrica, normalmente las causas eran del apego y de la sexualidad. Punto. Y final.
Esas eran las causas.
Efectivamente. Luego están los biologicistas, todos los diagnósticos por imagen que dicen áreas del cerebro más hipoactivas, neuroquímica deficiente. Pues es verdad, pero no, es decir, que yo soy más ecléctica porque es lo uno junto con lo otro. Que aislar una sola causa a veces no es tan fácil, ¿no? Es bastante difuso. Es muy difícil encontrar sujetos con una etiología pura, muy difícil. Después, la siguiente dicotomía es psicótica-neurótica. Bueno, psicosis, para que nos entendamos, es una ruptura con la realidad. O sea, empiezas a ver otra realidad en paralelo, empiezas a ver cosas que no son, pero al sujeto que las ve, son, ¿no? Y el neurótico también es una ruptura, pero no con la realidad, sino con su yo mismo. Es decir, es una ruptura entre el yo ideal y el yo real. Es que a mí me gustaría ser, ahí viene la envidia,
no
la comparativa, pero no soy, efectivamente. Entonces, si es un trastorno bipolar psicótico, resulta que la ruptura es intensa, con lo cual es más grave y la sintomatología va a ser más perversa y va a necesitar unas dosis de medicación, incluso de ingreso, diferentes a si es neurótica. Después, también lo hemos visto ligeramente, unipolar o bipolar. Esto es lo que más se utiliza ahora porque, de hecho, el adjetivo es trastorno bipolar. Entonces, el trastorno bipolar necesita la dualidad maníaco o depresivo, mientras que el unipolar puede perfectamente pasarse su vida simplemente con el trastorno depresivo, ¿no? Bueno, después viene primaria o secundaria. Esto también es importante, cuidado. Primario es una cuestión de orden, simplemente de orden de aparición. Primario hace referencia a la nuclearidad del trastorno afectivo anterior y aislado de otros trastornos. Es decir, que si la persona ha desarrollado un trastorno bipolar a partir de un alcoholismo o a partir de un politoxicómano de cannabis, sobre todo de cannabis y alcohol, entonces el trastorno primario no es el TB, sino es secundario. ¿Se entiende esto? ¿Por qué es diferente? Es decir, el problema que portaba la persona era un trastorno del control de los impulsos, que es el alcoholismo. Si tenía un TOC, era un problema, trastorno de ansiedad generalizada, cristalizado en un TOC. Con lo cual, la medicación va a primar el ansiolítico sobre el antipsicótico.
Claro.
El secundario, ese es el primario. El secundario hace referencia a pacientes con un trastorno psiquiátrico previo a la depresión o a la manía. Entonces, hay que ver si la persona debutó con un trastorno bipolar, con un trastorno maníaco depresivo o no, sino que debutó con un trastorno del control de los impulsos. Yo me estoy encontrando sujetos entre 30 y 40 años, ya una cohorte con H intercalada de poblaciones, que vienen de altas ingestas de cannabis y que han desarrollado la ciclotimia. Incluso en el mundo del cine hay muchos ahora ciclotímicos porque vienen del mundo de las drogas.
Dios.
Claro, efectivamente. Incluso gente que ingiere cocaína o drogas de síntesis logran tener directamente brotes psicóticos, es decir, delirios. Y esto es producido, es decir, el trastorno primario, ¿cuál sería? ¿La drogadicción? No, el control de los impulsos. Esto, claro, ¿por qué hay tanta prevalencia ahora de esto? Luego vienen las causas sociológicas. Porque la droga está más accesible, porque hay una alta permisividad, o sea, entroncaríamos con patrones educativos, políticas más permisivas, todo esto, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver lo que son los pródromos. Pródromos son los inicios, los pródromos son antes de ocurrir las fases, tanto de hipomanía como de depresión. Cuando digo hipomanía, es menos de la manía. Luego veremos cuáles son los síntomas propios de la manía y de la depresión. Entonces, ¿cuándo tenemos que alertarnos de que alguien está generando un cuadro o unipolar o bipolar? Vamos a empezar con los cuadros de euforia, los pródromos. Es decir, que estamos iniciando, abriendo la puerta, pero todavía no satisface por intensidad, no por direccionalidad, sino por intensidad. Bien. Dormir menos de 7 horas.
Eso fatal.
Claro, ojo, no teniendo una edad, por ejemplo, una provecta edad como nosotros, don César, que también
vamos
necesitamos...
Vamos a ver, provecta, tampoco exageremos, o sea, no... Pero bueno, está lo sí... bueno...
pero hasta un punto, doña Pilar.
No, no somos jovencitos, pero vamos, provectos todavía no.
Sí, pero en fin. Usted recuerda que yo daba palizas a las mantas, bueno, usted no recuerda, pero que usted recuerda que con 20 años dormíamos todo lo que nos echaran. Y ahora sí. Se duerme menos. Bueno,
pues... yo no crea... Vamos a ver, sí, lo que usted dice es verdad, sí. No es mi caso, pero reconozco que es verdad. O sea, lo que usted dice no tiene discusión. Yo en eso digamos que soy una excepción, como en otras cosas, y duermo muchas horas al día, aunque a la gente le cueste creerlo, pero es verdad, no es lo habitual, la gente tiene dificultad, más de cierto número de horas no las duerme, o sea, eso es verdad.
Y no nos olvidemos que estamos hablando de que es un trastorno de inicio o en la adolescencia o en torno a la edad adulta, rondando a los 40, con lo cual a esas edades necesariamente la meseta de sueño tiene que ser importante. Entonces, cuando un joven te dice duermo 3-4 horas y estoy listo, dices, bueno, estás apañado, pero listo no.
Sí, pero es verdad que como el cuerpo aguanta mucho a ciertas edades, es verdad que efectivamente hay gente que piensa que está lista.
Y no es verdad.
Y no es verdad, claro, que no.
Además piensan que el sueño es acumulativo y dicen, bueno, yo me paso de farra el fin de semana y luego el lunes, lo cual,
recupero,
imagínese, la semana laboral, cómo se empieza, luego recupero. No, el sueño no es acumulativo. Entonces hay que dormir diariamente lo que hay que dormir. Es verdad que la meseta de sueño varía bastante de un sujeto a otro, pero también es verdad que necesitamos al menos 5 horas. Bueno, pues cuando una persona de esas edades pues tiene un patrón de sueño, pongamos de 7, de 8 horas, que es el estándar, y empieza a dormir menos, si solo cumple eso, bueno, pues a lo mejor está en época de exámenes o le ha dejado el novio o la novia, pues eso también es una explicación. Pero vamos a seguir avanzando porque eso, si solamente ocurre eso, pues no hay que preocuparse, pero si hay más conductas, entonces no hay que preocuparse, pero sí que hay que ocuparse. El segundo sería el aumento de las horas de ejercicio o la extenuación del ejercicio, sin tener un trastorno de la conducta alimentaria.
Palizones de gimnasia.
Exacto. De decir, y tengo que, yo salgo con una vecina a andar y dice, es que la niña, es que además es en días, es que me ha pegado una paliza, es que tenemos que subir al monte, bajar, es que no para. Bien, luego viene el bajón. El tercero sería el aumento del consumo del tabaco o del café, de estas dos porque son excitantes. El cuarto sería el inicio del consumo de alcohol, tanto fermentado como destilado, cuando antes no había ingesta. Después le dicen a la persona, oye, estás muy hablador, ¿no? Dios mío, no hay quien te calle. Que empiezas a, porque claro, si la persona es un cascachín de modo general, pues hombre, no vayamos a tachar de hipomaníaco a alguien que ya es extrovertido. No, no, es que dices, oye, yo le estoy notando a esta persona que lleva 2 días que no para. Luego, también es característico que empieza a iniciar conversaciones con desconocidos, de estos que te dan la paliza a partir de decir buenas tardes en el autobús, pum, 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 y dices, Dios mío, y además con logorrea y con fuga de ideas que te saltan de una cosa a otra. Después, aumento del uso del teléfono o de los emails. Eso, bueno, pues si esto se coge solo como ítem, pues yo creo que cumplimos todo, ¿no? Porque es un sobreuso del teléfono, ¿no?
Es una barbaridad. Solamente con lo que tienes que responder.
Exacto.
Pero yo lo pienso y solo con lo que yo tengo que responder es tremendo.
Claro, lo que decíamos la semana anterior, ¿no? Con los PAS que se sobresaturan. Bueno, pues estos es que lo buscan, no es que se sobresaturen, es que lo buscan por esa necesidad de hablar. Después un aumento del gasto económico, de venga, juergas y sifones, aquí pisa que el suelo está apagado, ¿no? Sin ver un poco, pues hombre, tomar distancia y decir, bueno, es verdad que el dinero no está para ahorrarlo como un cicatero, ahorrarlo en esa exageración.
Pero tampoco está para tirarlo.
Exacto, exacto. Bueno, pues en esta fase empiezan como venga, venga que yo invito, ¿no? Después discuten con facilidad. O sea, lo mismo que tienden más a hablar, también discuten con facilidad por cualquier cosa, ¿eh? Por cualquier cosa. Están también más bromistas, incluso un punto pesados con las bromas. Escuchan música más alta y más machacona. Hablan más rápido y más alto. No soportan las colas o las esperas. Bueno, pero estos no saben quién soy yo, que yo no hago esto, que no, o me voy o me cuelan, pues no. Llegan tarde frecuentemente, siendo conscientes de, porque luego saltan a la manía, que es ya una omnipotencia terrible, ¿no? Esos son los pródromos de la euforia. Luego estarían los pródromos de la depresión, que es lo contrario. Esto cambia incluso de un día a otro si es ciclotimia. Si es bipolaridad puede ir desde semanas hasta meses. Imagínese lo que es una fase maníaca, no hipomaníaca, maníaca, meses. Es terrible. Sí. Bueno, pues la fase depresiva...
No, puede ser tremenda para la persona y tremenda para los que estén alrededor.
Yo diría más bien para los de alrededor. Para la persona en la fase eufórica se lo pasa estupendamente. Es más, en esa fase... Todos ellos son muy reticentes a tomarse la medicación porque están estupendamente.
Claro,
medícate claro, tú, claro.
Claro.
Ahora, el gasto económico, bueno, es una locura. Además, no te dejan dormir. Bueno, es terrible, ¿no? En los pródromos, es decir, el acontecer previo a la depresión es que se acuestan antes de la hora. pues si se acuestan a las 10 o a las 12, pues a las 7 de la tarde ya no pueden con el día, ¿no? Se cansan más rápidamente, una tarea de hacer la compra o de venir de la oficina, incluso vienen antes porque están más cansados sin que haya una causa aparente, una analítica pues que tengan anemia o que tengan algún estado más bajo químico. No, sin esa causa aparece un cansancio súbito, ¿no? Atrasan el despertador y les cuesta iniciar el día. Dice, bueno, esto nos cuesta a todos. No. O sea, una cosa es que digas, Dios mío, ya está esto en marcha. Y no, ellos es que dicen, bueno, me da igual, pero yo me voy a quedar aquí una hora más, ¿no? Y enlazan con lo siguiente, llegan tarde al trabajo o ponen excusas para no ir. Otra cosa es que cuando ya llegan al médico, el médico les da las bajas porque evidentemente es que no pueden ni trabajar ni vivir.
No, claro.
No, es que son incapaces, es el estado más cercano a la muerte. La fase depresiva del bipolar es terrible, o sea, es que apenas ni comen, ¿no? Tiene el familiar que tener atención y vigilancia para que estén hidratados, porque es que están hibernando. Otra característica es que no les apetece leer. Dice, bueno, pues entonces los jóvenes de ahora, no, alguien que normalmente pues tenía una actividad cognitiva normal, bueno, pues empieza a no quiero nada. Con lo cual les cuesta concentrarse, participan menos en las conversaciones, están como de convidados de piedra, no, ni sienten ni padecen. Salen, siguen saliendo porque todavía no está la fase depresiva, pero no se divierten, están como que el resto quiere meterles, engancharles, que no aflojen el nudo social, y ellos como, ah, ya, sí, bueno, tú sigue, no, yo me quiero ir ya, ¿no? Caminan más despacio, incluso los hombros, la capacidad y el tono musculoesquelético está más caído, más derrumbado. La pareja y el sexo empieza a perder relevancia, no les apetece. Estamos hablando de edades centrales, donde las hormonas pues tienen que tener una actividad. Se pasan más horas. Yo recuerdo tener un paciente que decía, me va a llegar la muerte viendo a Ana Rosa Quintana, porque era un bipolar.
Sí, yo conozco, no me extraña que efectivamente, en fin, se pusiera enfermo ante semejante posibilidad.
Sí, totalmente. Entonces se pasan más horas en el sofá y pero no están viendo, ¿no? Están como las vacas mirando al tren, o sea, están viendo pasar la vida, ¿no? Se les acumulan cosas por hacer, si son mujeres, pues pierden el gusto por arreglarse, pues tengo la casa hecha un lío y me da igual la acumulación. Es fácil que de estos estados aparezcan, por ejemplo, Diógenes o trastornos acumulativos, ¿no? Descuidan las tareas de casa y se descuidan ellos físicamente. Les cuesta muchísimo ducharse, muchísimo, y arreglarse. O sea, les tienes que arrancar directamente del sofá o de la cama para que se duchen, porque es que se han desenganchado de la vida, ¿no? Se despistan fácilmente. Y, en definitiva, les falta la chispa y la capacidad de vitalidad, ¿no? Esa parte que necesariamente tenemos para la vida, aun en situaciones terribles. Pero tienes que seguir enganchándote porque el día a día sigue apareciendo y tú tienes que dar respuesta a ese día a día. Entonces, ¿cuáles serían en sí las características ya del episodio maníaco? Ya estamos metidos, es decir, hemos visto los pródromos y ahora vamos a ver cuáles son ya, si se dejan en esos días los pródromos de esa euforia, ¿en qué se cristalizan? Bueno, pues se cristaliza en la manía sin psicosis, es decir, sin alucinaciones. Es una exaltación del humor, sin relación a las circunstancias ambientales. O sea, no te ha tocado la lotería, no estás con Claudia Schiffer, no te han subido a director general, sigue siendo lo mismo. Entonces, va más allá de una mera jovialidad, sino que es una excitación insoportable. Es que no sé si nuestros oyentes o usted mismo, don César, se ha encontrado con estas personas en este estado. Es que lo llenan todo y es algo que dices, Dios mío, me arrolla, pero no es que te transmitan jovialidad, es que te arrollan. Es que yo he tenido pacientes que te llaman a las 5 de la mañana y dices, oye, mira, que esto resulta que te lo he resuelto yo porque vas a hacer esto. Y dices, oye, estoy dormida. Me da igual, esto es importante porque ahora mismo Dios te llama y dices, pues mira, dile que
esto me llame otra hora, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, pues es esa exaltación del humor. Después está la euforia acompañada de un aumento de vitalidad con hiperactividad, con una logorrea. O sea, es que pueden hablar de lo divino y de lo humano, además con buena adjetivación, con una chispa, con brillante. De hecho, ellos dicen, estoy brillante, estoy ahora mismo, como que tienen una exaltación sensorial, ¿no? Y por supuesto no necesitan dormir. Pueden estar 48 horas fácilmente sin dormir. Y una brillantez, que yo recuerdo que un paciente me decía, es que tengo un bisturí mental, es que hago una disección perfecta. Claro, perfecta para él, porque los demás estábamos contra la pared, estábamos todos aterrorizados. Después hay una pérdida de inhibición social. O sea, no saben, no tienen la capacidad de la medida. O sea, es que pueden invadir al Papa, al ministro, al mismo Jesús de Nazaret, les da igual. O sea, y además tienen incapacidad para concentrarse y son altamente fugaces, o sea, se distraen con facilidad. Y la mayoría de ellos conducen en esos estados, con lo cual incluso pueden hacer largos viajes, tienen más riesgo de tener accidentes, porque claro, pisan por esa sensación de omnipotencia, pisan el coche, me da igual, es que no me comprenden, yo tengo alas, porque este paciente me decía, es que yo tengo alas, es que me están saliendo las alas. Este hombre en concreto tenía, además puedo hablar de él porque ya ha fallecido, ¿no? Él decía, es que veo que me están saliendo las alas como un ser angelical, tenía brotes psicóticos, ¿no?
No me lo jure.
O sea que él es familiar por algún conocido.
Yo he conocido algún psicótico que según él se hacía grande y pequeño a voluntad. Lo cual es muy triste, porque evidentemente total. Lo es. Claro, tiene el lado de que le estás oyendo y evidentemente hay gente que lo escucha y se ríe al oírlo, ¿no? Claro. Pero yo recuerdo un psicótico que efectivamente era una persona que presuntamente se hacía grande y pequeño a voluntad.
Sí, pues es así, efectivamente, sobre todo en la fase maníaca, en la fase depresiva, nada. Después tienen la estimación de sí mismo que crece desmesuradamente, es decir, se expresan sin inhibiciones, con ideas de grandeza y exageradamente optimistas. ¡Nada! Esto tú métete en esta empresa y tú tienes estos ahorros, tú nada, puedes emprenderlo, pero hombre, pero si esto está chupado, pues esto es imposible, ¿no? Además, sin inhibiciones es que te pueden decir, como yo soy muy sincero y ahora mismo yo estoy en un estado de lucidez total, te digo que tú eres un sinvergüenza. Y claro, la otra persona dice, bueno, este hombre, ¿qué me está diciendo? O esta mujer, ¿no? Después, trastornos también en la fase maníaca, trastornos de la percepción durante esta fase. Y es que agudizan muchísimo los sentidos similares a los del PAS, que hablábamos la semana pasada, es decir, pueden estar amplificados, lo que les lleva a disfrutar más de cualquier sensación. Yo recuerdo que esta persona, además, era padre de una compañera mía de psicología. Fuimos a comer a un restaurante en Madrid, al aire libre, y nos pusieron una jarra de agua, pues era de plástico. Bueno, preparó una al camarero, ¿cómo puede traer a mis ojos una jarra de plástico con dos damas que necesitan cristal de bohemia? Claro, su hija y yo nos quedábamos de plástico duro, diciendo, pero por favor, ¿qué es esto? Entonces le estaba molestando profundamente la jarra de plástico y coincidiendo con no tener topes e inhibiciones, le dice al metre, ¿quién le ha regalado esa corbata? Claro, el hombre se quedó de piedra. Dice, pues me la ha regalado mi mujer. Pues ha tenido un pésimo gusto. Ya el hombre entre la jarra y la corbata no sabía dónde meterse, pero nosotras dos ya estábamos casi debajo del mantel, ¿no? Después, preocupación por los detalles finos, como acabamos de decir, por las superficies, las texturas y la hiperacusia subjetiva. La hiperacusia subjetiva es que probablemente este hombre incluso creía haber oído a su mujer decir que una de las hijas de él era de un endocrino. No, simplemente estaba hablando del endocrino. No de que la hija fuera del endocrino. Entonces, es esta alteración de los sentidos, con lo cual nos indicaba que había psicosis, ¿no? Y se pueden, y de hecho ese es el problema, se pueden embarcar en proyectos extravagantes e impracticables, gastar mucho dinero de forma exagerada o hacerse demasiado agresivos. Entonces, estos episodios maníacos duran al menos una semana. Incluso hay veces que duran semanas. Y en algunos trastornos bipolares ya crónicos pueden durar el mes. Imagínense estos síntomas en un mes. Entonces, afectan profundamente, como no podía ser menos, a la vida laboral, claro, a la vida familiar y a la vida social del paciente. Entonces, en la manía que cursa con psicosis, cursa con lo que acabamos de decir, pero además aparecen los delirios, incluso de contenido religioso, que se creen personas místicas, lo que acabo de decir, que le estaban saliendo sí, las alas.
También he conocido casos, sí.
Claro, o con una misión especial en la Tierra, ¿no? Entonces, se hace imposible la comunicación racional y lógica con ellos. Y en muchos casos necesitan hospitalización. No solamente ambulatoria, sino hospitalización, pues un internamiento de unos días. Normalmente les ponen curas de sueño ayudarles a pasar esa fase lo más rápido posible, ¿no? En la hipomanía, que sería el trastorno bipolar 2, es que se considera un grado menor de manía, en la cual las alteraciones del humor y del comportamiento son persistentes, pero no tienen tanta intensidad y no les afecta la vida laboral. Y en lugar de ser semanas, suelen ser normalmente de 3 a 4 días, más bien 3 que 4. Con lo cual, si hay un trastorno bipolar, un TB de tipo 2, es más benigno, bueno, más benigno hasta cierto punto, ¿no? Pero es más benigno que el bipolar 1, que es manía y depresión, manía con lo que acabamos de decir. En el estado depresivo, lo que es el estado depresivo, la otra parte, la otra cara de la moneda que viene después, porque además cursa así, se levantan, se acuestan de una manera y se levantan de otra, es cuestión a veces de horas, ¿no? Y es que el estado de ánimo es normalmente no bajo, bajísimo, con incapacidad absoluta para interesarse y disfrutar de las cosas y con una disminución abrupta de la vitalidad, pero hasta tal punto de no levantarse ni siquiera para ir al aseo. Muchos de ellos piden que les sonden o piden la cuña, son incapaces y normalmente están vegetando en la habitación sin ningún ruido y con las persianas bajadas. O sea, es hibernación total. Después hay un aumento del cansancio de modo exagerado. Ante el más mínimo esfuerzo es coger el vaso de agua. Hay muchos que piden ayuda a la pareja o a los hijos, dame de beber, pero papá, mamá, si tienes el vaso de agua, no, si no me lo das tú no bebo. Por supuesto, la disminución de la atención y la concentración, ya les puedes decir lo que decíamos antes de que se independiza el estado de ánimo de todo el ser, ya les puedes decir, mira, hay una película de estreno, mira, te he traído un sudoku, mira, nada, nada, o sea, no hay atención ni concentración. Hay una pérdida total de la confianza en sí mismo, con un sentimiento de inferioridad, ideas de culpa profundas. Ahí es donde viene el problema del suicidio, ahí, no en la euforia, ahí. De esto no es vida para mi familia, esto no es vida para mí, yo quiero acabar con todo esto. Y de inutilidad, no valgo para mantener mi trabajo, no valgo para mantener a mi familia. Es terrible vivir esta situación, ¿no? Con lo cual hay una perspectiva sombría de futuro, claro, con todo esto, con ese presente tan, tan devastador, ¿cómo uno puede tener visión de futuro? Incluso pierdes la idea y la seguridad de que vas a tener un ciclo maníaco.
Claro.
Si no hay pensamientos de suicidio, sí hay tentativas, autolisis, cortes con cuchillas, dejar de comer, de beber, en parte por ese cansancio extremo y en parte porque quieren descolgarse, quieren morirse. Hay una pérdida súbita de apetito, como hemos dicho, una alteración del sueño. En esta fase normalmente es con hipersomnia, no salen de la cama, están dormitando. Hay una variabilidad del ánimo también de un día para otro, pues un día se levantan de la cama y dicen, hombre, pero si no ha venido la nieta a verte, pero si no ha venido, pues es decir, que esa variabilidad es independiente, es endógena, es independiente de los factores ambientales. Y en algunos casos la ansiedad y la agitación psicomotriz son premonitorias del cuadro depresivo. Ojo, porque a veces, sobre todo en la adolescencia, aparecen esta especie, lo que hemos dicho antes, los pródromos de euforia, como inicio de una depresión profunda. Entonces ahí ya, ojo los padres, porque empezamos a tener una sospecha de que el joven, el adolescente, está debutando como un TB. Puede enmascararse el inicio del cuadro depresivo con mayor irritabilidad, con consumo de alcohol, con un comportamiento histriónico, con aparición de fobias, con sentimientos hostiles. Es decir, que cuando el joven o el adolescente empieza a tener un comportamiento diferente con un tiempo muy corto, hay que preguntarse no tanto por las causas ambientales, sino qué está ocurriendo a nivel intrapsíquico. ¿Me queda algo de tiempo, don César?
No le queda, y además porque le tengo que hacer una pregunta. O sea, esto lo va a tener usted que rematar la semana que viene.
Muy bien, pues rematamos
forzosamente,
la semana.
Pero sí hay una pregunta que yo quería hacerle. ¿Cómo afecta esto a las relaciones? Es decir, una persona que de pronto descubre que su novio o su novia padece de bipolaridad, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Buscar la manera de romper de la manera menos traumática, armarse de paciencia, porque esto a lo mejor se puede remediar? ¿Qué es lo que tendría que hacer?
Bien, pues total nada. Vamos a ver, depende de la intensidad y de la convergencia de la pareja. Si ya la pareja está muy comprometida y hay mucha convergencia en un proyecto común, lo normal es que acudan a terapias complementarias los dos y a terapias individuales para cuando tenga esas fases, cómo comportarse, es decir, cuanto más se conozca sobre el trastorno a nivel del sufridor, mejor se va a abordar. Ahora, si a mí una persona que está empezando una relación con un TB y no hay una convergencia ni hay un pronóstico de futuro, yo le diría cuidado, cuidado, porque tiene que haber mucho amor para que esto lo pueda soportar, porque es muy complicado, porque normalmente habiendo mucho amor y habiendo mucha convergencia son causas incluso de nulidad matrimonial en el Tribunal de la Rota, porque es muy complicado. Porque incluso los hijos terminan anticipándose la marcha porque es muy complicado vivir con una persona así. A medida que se van metiendo uno en años, los ciclos son más cortos y la gravedad es decir, los síntomas son más intensos. Entonces,
o sea, esto no decrece con el paso del tiempo, sino que aumenta.
No, exacto, aumenta. Ahora, dependiendo del grado de amor, si la pareja es creyente o no, si tienen ayuda externa, si cuentan con posibilidades económicas, porque claro, cambia mucho el tema, si puede haber un ingreso, si puede gastarse uno, porque claro, tienes un cuadro bipolar en la Seguridad Social de España y como te dan cada mes, mes y medio, pues a ver qué hace el cónyuge con esa situación.
Claro,
porque además claro. La medicación tiene que estar siempre muy actualizada y es una medicación altamente compleja. Hay que jugar con el haloperidol, con antipsicóticos, con estabilizadores del ánimo, con el litio y eso hay que llevarlo muy medido y muy pesado. Entonces, todos son variables que dependiendo del caso yo hago el pronóstico y digo, tú puedes aguantar esto y es que en esas terapias individuales con el cónyuge dice, mira Pilar, yo lo quiero mucho,
pero
me lo ingresan o yo lo siento mucho, porque es que al final dos ciegos caen en un barranco.
Sí, sí.
Y no se trata de esto. Me gustaría terminar simplemente con Lamentaciones 3 de Jeremías que dice, Dios mío, me has llevado y me has hecho caminar entre tinieblas, aun cuando grito y gimo, tú sofocas mi oración. ¿Más qué puedo hacer? Si hasta me falta la esperanza que viene del Señor, porque no rechaza para siempre el Señor, aun cuando aflige, usa la misericordia según su gran amor.
Pues hermosísimas palabras, como casi siempre, de ese personaje de extraordinaria profundidad que era el profeta Jeremías, es así. Yo le voy a dejar hoy una canción, que es una canción triste, pero también muy hermosa, que cantaba, entre otras, la cantaba como nadie, Patsy Cline, que es esa canción que se titula Crazy, loca.
Ah, sí.
Donde explica cómo efectivamente una persona puede acabar realmente desquiciada por el comportamiento de su pareja y, sin embargo, aunque acabe totalmente desquiciada y aunque acabe loca, sin embargo, la sigue amando. Le dejo yo con este Crazy de Patsy Cline y, en fin, espero que la semana que viene podamos seguir hablando de la bipolaridad.
Totalmente.
Muchísimas gracias por todo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Hasta pronto, don César.
Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue.
Y con este Crazy maravilloso entonado como nadie por Patsy Cline, que cada año canta mejor, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que además hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
Why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
For thinking that my love could hold you. Trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving.